Bueno, pues como ya sabréis, el pasado 25 de septiembre tenían lugar las elecciones generales italianas. La coalición de ultraderecha que integran Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia ganaba las elecciones. Y bueno, pues para acercarnos un poco a este panorama electoral y postelectoral, tenemos al otro lado del teléfono a Marco Santopadre, periodista y colaborador de esta casa. Egunon, Marco.
Egunon.
Egunon, Marco, pues para ir entrando en harina, nos gustaría que nos hablaras un poco de la campaña electoral, por empezar por el principio, tanto de Meloni como de los otros partidos. ¿Cómo ha sido esta campaña electoral? ¿Qué destacarías?
Bueno, ha sido una campaña electoral un poco rara, porque en la historia de la República Italiana, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre se ha votado en primavera o al comienzo del verano. Esta vez, por primera vez, se votó el 25 de septiembre, después de una crisis del gobierno formado prácticamente por todos los partidos, menos la extrema derecha de Meloni y la izquierda, el pequeño partido de la izquierda italiana. Ese gobierno entró en crisis por la decisión del Movimiento 5 Estrellas no seguir apoyando el primer ministro Mario Draghi en dos temas era la polémica. El envío de más armas al ejército ucraniano para hacer frente a la invasión de Rusia y la defensa por parte del Movimiento 5 Estrellas de su agenda social, que el gobierno Draghi estaba un poco abandonando y atacando en algunos casos. Pues el Movimiento 5 Estrellas abrió la crisis durante el verano y la extrema derecha, parte de la cual estaba apoyando al gobierno Draghi, sobre todo hablamos de Berlusconi con Forza Italia y de Giorgia Meloni con su partito Fratelli d'Italia, aprovecharon para... Fratelli d'Italia que está en la oposición, quería decir la liga de Salvini, aprovecharon para retirar su apoyo al gobierno y pensando en las encuestas que ya daban en caso de elecciones una victoria muy, muy fuerte por parte de las derechas, y así fue. Pero fue una campaña electoral que se desarrolló parcialmente en verano y durante el mes de septiembre en un país que estaba bastante alejado de la política, y fue una campaña bastante aburrida a pesar del peligro que iba a ganar las elecciones una coalición con una fuerte identidad de extrema derecha y de fascismo. No hubo una movilización del electorado antifascista por las críticas muy duras que se hacen al Partido Democrático y a la coalición de centroizquierdas por las políticas liberistas y las políticas de privatizaciones y antisociales que se han desarrollado en los últimos años por parte del centroizquierdas. No funcionó la llamada al electorado antifascista a movilizarse para frenar la victoria de Giorgia Meloni. Y eso fue un poco una campaña muy aburrida y muy que se ha desarrollado mucho en los social media y la televisión, poco en la sociedad, en las calles.
Y digamos, ¿no?, según señalabas, que quizá la campaña desde las izquierdas se ha centrado mucho en ese frenar el fascismo.
Bueno, el Partido Democrático lo intentó, obviamente, pero tiene poca credibilidad porque han estado gobernando en el último año dentro del gobierno Draghi con una fuerza que es la Liga de Matteo Salvini, que ha ganado votos en las precedentes elecciones con un discurso muy de derechas y ha acogido dentro de sus filas a personajes y elementos que han estado militando en la extrema derecha durante no muchos años. Y la Liga de Partido de Centro Derechas del Norte se ha transformado durante la era de Salvini en un partido de extrema derecha, nacionalista italiano, racista, y claro, gobernar con un partido así a los ojos de muchos electores o potenciales electores de centro izquierdas le ha quitado credibilidad, ¿no?, al Partido Democrático y a su secretario Enrico Letta. Y como decía antes, no ha funcionado la llamada a un voto antifascista. Prácticamente el Partido Democrático había cogido el 19% en 2018 en las elecciones anteriores y ha cogido el mismo resultado. No ha habido ninguna movilización ni antifascista ni en nombre de un voto útil, ¿no?, para frenar un poco la avanzada de las derechas.
¿Y qué lectura haces un poco, Marco, de los resultados electorales y bueno, qué escenarios se pueden vislumbrar a partir de esa victoria de la ultraderecha?
Bueno, hay que decir que hay dos datos que hay que subrayar. Uh-huh. El primero es que ha bajado mucho la participación al voto. En 2018 votó el 73% del electorado, esta vez solo el 64%. Ha habido también problemas causados por el clima. Durante el día que se votó, el 25 de septiembre, ha habido lluvias muy intensas y aluviones, inundaciones en algunas regiones del país. Pero en general, esa baja de la participación es una señal de una distancia mayor, siempre mayor, de una parte importante del electorado, de la política, de las instituciones, porque no la gente no ve que las instituciones y los gobiernos son capaces de resolver los problemas económicos y sociales y de trabajo que son diarios y están empeorando, ¿no?, en los últimos años. Sí, sí. Ahora mismo estamos con el tema de la inflación, los salarios y las pensiones están perdiendo poder adquisitivo un 10% este año. Está la subida enorme de los precios de la electricidad y del gas, que pesa mucho sobre las familias y los trabajadores, la gente normal. Sí. Pues esos problemas se ve que los gobiernos y los partidos en general no quieren resolverlos, pues mucha gente no ha acudido a votar. Otro tema que es importante subrayar es que 10 millones de personas que han ido a votar han cambiado su voto respecto a 2018. Uh-huh. Muchos votantes del Movimiento 5 Estrellas no han ido a votar, desilusionado un poco por la crisis de este partido. Muchos que habían votado el partido de Conte, esta vez han votado por las derechas y sobre todo por Fratelli d'Italia, ¿no? Ha habido un cambio de orientación de una parte del electorado hacia la extrema derecha, no porque la gente sea fascista, sino porque Fratelli d'Italia está en la oposición del gobierno Draghi. Uh-huh. Y mucha gente espera que esto quiera decir que puedan tomar medidas sociales y económicas diferentes. Pero ya hemos visto que prácticamente la Giorgia Meloni, ya durante la campaña electoral, pero sobre todo ahora que ha ganado, está dando muchas señales de homologación, de legitimación dentro del escenario político que hemos vivido en Italia en los últimos decenios. Ha hecho declaraciones de apoyo a la OTAN, declaraciones de apoyo a la Unión Europea, declaraciones de apoyo a Ucrania. Y claro, su identidad, la identidad de la extrema derecha en Italia era diferente hasta hace un mes. Era más crítica respecto a la Unión Europea, en clave nacionalista, era muy crítica con Estados Unidos y con la OTAN, defendiendo, por ejemplo, Rusia históricamente. Y ese cambio de rumbo está desilusionando ya a muchos electores de la derecha radical que esperaban, como decía, en un cambio, ¿no?, de ruta y de rumbo respecto al pasado. Y de lo que vemos, la Giorgia Meloni no quiere mucha prisa de gobernar. Está tardando mucho en formar el gobierno, a pesar del hecho que su mayoría es muy, muy grande. Tiene el 58% de los diputados en la Cámara de los Diputados, una mayoría muy, muy, que no tendría que, ¿no?, dar problemas en la formación del gobierno. Claro, hay competencia dentro del gobierno con Salvini y con Berlusconi, pero el Fratelli d'Italia ha cogido el 26% de los votos y los otros dos partidos han cogido solo el 8%, o sea que hay una desproporción muy grande entre la fuerza parlamentaria de la extrema derecha y los otros dos partidos de la coalición de derechas. Pero están tardando mucho, hay muchas polémicas, si poner muchos técnicos como ministros o poner miembros de los tres partidos. Y por qué esa no tiene prisa. Yo creo que no tiene prisa porque los problemas del país son tan grandes y el escenario internacional es tan peligroso que Giorgia Meloni está esperando un poco a que el gobierno Draghi, que todavía está gobernando, ¿no?, hasta que no se forme el gobierno que ha salido de las elecciones, pueda resolverle unos problemas, ¿no? Y a ver si será así. Ya ha dicho que no va a acudir a las próximas cumbres internacionales de finales de octubre. Yo creo que esperando que la situación mejore un poco y que el gobierno Draghi pueda resolver algunos problemas y que ella no quiere, en que ella no quiere meterse, ¿no?, para no perder la confianza de sus electores y causar problemas a la coalición.
Marco, ¿y crees que va a cambiar mucho el panorama con este gobierno?
Bueno, yo creo que hay que distinguir dos planes. Un plan es de la ideología, de la identidad, de los derechos civiles, de los derechos de las mujeres y de los homosexuales. En ese plan yo creo que sí esta coalición, por las características ideológicas de Fratelli d'Italia y también de la Liga de Salvini, hará una política más, bueno, conservadora, más homofóbica, más de cierre de las fronteras y de ataque a los derechos de las mujeres. Pero en el plan económico yo creo que más o menos la política del gobierno será la misma que los anteriores gobiernos.
Se mantendrá, ¿no?, en la línea neoliberal.
Sí, yo creo que mantendrá la línea neoliberal a pesar de las promesas, porque la extrema derecha en Italia históricamente siempre se ha llamado derecha social, hablando de temas sociales, de ayuda a los pobres, a los trabajadores, de sostén a la familia, que se considera el núcleo de la sociedad, pero las últimas declaraciones de Giorgia Meloni dejan pensar que el partido se está moviendo hacia una ideología neoliberal clásica y de obediencia a la OTAN y a la Unión Europea, pues dentro de una jaula, decimos, ¿no?, de normas y de políticas que son las de siempre. Pues yo creo que esto puede un poco generar unos movimientos dentro de la sociedad italiana, pero hay que ver qué movimientos. O sea, si el electorado desilusionado por la extrema derecha, ya veremos si se moverá hacia más derecha, porque claro, hay grupos que no han entrado en el Parlamento que son de una derecha incluso más radical que Fratelli d'Italia, que esta vez no han conseguido entrar, porque la identidad teórica de Fratelli d'Italia es muy, muy de derechas, pero sí, ese gobierno va un poco a desilusionar al electorado radical, seguramente en las próximas elecciones pueda haber, ¿no?, una subida de grupos abiertamente fascistas y violentos, o ya veremos si la izquierda en Italia, que esta vez no ha conseguido entrar en el Parlamento, solo ha entrado un partido, una alianza entre Izquierda Italiana y Los Verdes, que es una izquierda muy muy moderada y relacionada con el Partido Democrático, pero la izquierda radical no ha conseguido entrar, ya veremos si las luchas y las manifestaciones que se están desarrollando conseguirán un poco, ¿no?, dar más credibilidad a la izquierda radical y movilizar un poco del electorado que esta vez no ha ido a las urnas o desilusionado por el nuevo gobierno.
Marco, y antes has hablado de esa fuerte abstención en el voto que ha habido. ¿Crees que esa parte de la población que ha dejado de votar quizá eran potenciales votantes de izquierdas?
Bueno, seguramente hay muchos votantes, como decía antes, del Movimiento 5 Estrellas, que ha cogido fuerza en el 2018 con una propuesta política populista, decimos, o sea, ni de izquierdas ni de derechas, basada en unos puntos concretos, ¿no?, de programa, medidas sociales, modernización, lucha a la corrupción. El Movimiento 5 Estrellas ha tenido una crisis. Prácticamente desde el día siguiente a las elecciones del 2018, la mayoría de los diputados y los senadores se han salido del partido, se han pasado prácticamente a todos los otros partidos que teóricamente el movimiento quería contrastar. Unos días antes de las elecciones, Luigi Di Maio, que ha sido un fundador del partido y que es el actual ministro de Asuntos Exteriores, se salió también para entrar dentro de la coalición del Partido Democrático. Ese partido ha resistido, la otra vez cogió el 32% y esta vez el 15%, pero los sondeos, las encuestas daban un bajón incluso peor, menos del 10%, ¿no? Y ha resistido, pero claro, muchos electores del Movimiento 5 Estrellas no han ido a votar. Como ha fallado la propuesta antisistema del 2018 con el Movimiento 5 Estrellas, muchos han preferido no ir a las urnas porque ya no dan credibilidad, ¿no?, a ningún otro partido. Seguramente tanta gente que ha votado Partido Democrático o listas de izquierdas en las anteriores elecciones, esta vez no ha acudido a las urnas porque ya no ve la posibilidad que la izquierda pueda incidir dentro de las instituciones en una sociedad que va siempre más hacia la derecha y contenidos racistas y homófobos y neoliberales. Pero no sé, no ha habido un estudio sobre las características de la abstención. Es verdad que hace años la abstención era más ideológica, o sea, había sectores concretos de la sociedad, normalmente de izquierdas y progresistas, que no acudían a las urnas con una voluntad antisistema porque pensaban que se obtienen mejores resultados luchando dentro de la sociedad que en las urnas y en las instituciones. Pero ahora la cuota de abstención es tan grande que prácticamente hay dentro también una parte ideológica, pero también hay mucha desilusión, mucha distancia de la política, de las instituciones, mucha pereza. Los jóvenes, por ejemplo, votan muy, muy poco, un porcentaje mínimo de los jóvenes vota, no solo por rechazo a las instituciones o a la política, pero también porque no saben nada de cómo funciona el país, no tienen interés en la en tener una idea política, una idea de futuro, ¿no? Pues hay tantos elementos que se mezclan dentro de esta abstención que ha habido.
Me gustaría preguntarte también, Marco, sobre cómo funciona el sistema electoral italiano, el Rosatellum.
Sí, ese sistema fue inventado por un senador en la época del Partido Democrático, cuando gobernaba el partido, lo gobernaba Matteo Renzi, que luego se salió y formó otro partido más de centro-derechas, que se llama Italia Viva. Era un sistema diseñado para aprovechar del hecho que en la época el Partido Democrático en las encuestas estaba en el 40%, y es un sistema diseñado para conceder la mayoría absoluta de los escaños a los partidos que más o menos llegan a esa cuota. El problema es que en pocos meses, después de la aprobación del sistema electoral, que está dividido en dos partes, hay una cuota proporcional de 2/3 y una cuota mayoritaria, uninominal, de 1/3. Y un nivel de mínimo para entrar que es del 3%. Los partidos que no llegan al 3% no pueden acceder al Parlamento. Pero claro, ahora después de unos años los equilibrios políticos del país han cambiado y de esa ley bastante absurda y bastante distorsiva de la voluntad popular han aprovechado unas derechas que han cogido prácticamente los mismos votos que en 2018, han cogido en total más o menos 12 millones de votos, pero claro, con la subida de la abstención pesan más esos votos, y las derechas han pasado del 37 al 44%, con ese 44% se han apoderado del 58% de los escaños. Había el miedo antes de las elecciones que podían superar el 65% de los escaños y tener los votos para cambiar unilateralmente la Constitución. Eso luego no ha pasado, ¿no? Pero bueno, con alianzas, por ejemplo, con el partido de Renzi, con Italia Viva, sí que tienen los votos para intentar cambiar la Constitución y eso. Cambiar un poco la identidad política del país que surgió del fin de la guerra mundial y de la resistencia antifascista. Es una ley muy distorsiva, porque como decía, al final es una minoría de los votos, el 44%, además de un voto que pesa menos en general, porque sube la abstención. Y al final tienen el control del Senado y de la Cámara y un poder bastante incontrastado. Ya veremos si les valdrá ese poder tan grande o si las divisiones y las polémicas internas a la coalición ya provocarán una crisis dentro de unos meses o de unos años, como suele pasar en la historia de este país.
Marco, y para ir finalizando, nos pasamos a otra cuestión. Me gustaría preguntarte por la salud de los movimientos sociales en Italia y cuáles son un poco sus lecturas y reivindicaciones actualmente. Sabemos que es una pregunta muy amplia, pero bueno, para conocer algunos ejemplos.
Bueno, no sé si se puede hablar de movimientos sociales. En los últimos años ha habido luchas, ha habido protestas, ha habido intentos de montar movimientos sociales, pero en general no se puede decir que la salud de los movimientos sociales en esa época en Italia sea buena. Hay una desilusión general en la sociedad y eso incide también en la participación de las personas en las luchas, de los movimientos, ¿no? Hay bastante lejanía de las personas que están peor a veces son las más lejanas de la política y de la movilización política. Hay luchas en los últimos meses, sobre todo en contra de la subida de las tarifas de energía y gas. Hay luchas para defender la renta de ciudadanía, que es una ley que se votó sobre todo por el empeño del Movimiento 5 Estrellas. Y hay un comienzo de movilización ahora en contra de la participación de Italia a la guerra, porque teóricamente estamos hablando de una guerra que enfrenta Rusia y Ucrania, pero ya sabemos que es una guerra más compleja y que ve por una parte Rusia y por la otra parte la OTAN y los países del bloque occidental. Italia está involucrada en esa guerra con las bases militares de la OTAN o italianas que están ayudando a Ucrania y a Estados Unidos con el envío de armas, con las sanciones que se están haciendo a Rusia. Y mucha gente tiene, Italia es el país donde hay la cuota más grande de la opinión pública que está en contra de la participación italiana a esa guerra, ¿no? Un poco rara, que no es explícita entre la OTAN y Rusia. Y se está intentando montar una manifestación estatal en contra de, por la paz, decimos, y en favor de una neutralidad activa por parte de Italia, tanto por parte de las fuerzas de izquierdas, tanto por parte de fuerzas católicas, movimientos católicos y del Movimiento 5 Estrellas. Y ya veremos si en los próximos días, ¿no?, se pondrán de acuerdo las diferentes fuerzas promotoras para concretar un día. Y esas son un poco las luchas. Y luego hay movilizaciones de mujeres, sobre todo de mujeres muy jóvenes, para defender el derecho de aborto, para defender la posibilidad que las mujeres de las clases bajas puedan acceder a servicios que en muchos casos están bueno, relacionados, ¿no?, con el pago de una...
Sí, el nivel económico al final.
Eso es, o sea que eso es un poco la novedad de este mes de septiembre y octubre, ¿no? Que ha habido movilizaciones de mujeres en contra del nuevo gobierno de derechas, pero también criticando mucho la actitud del centro izquierdas, que se pone como defensor de los derechos de las mujeres, pero luego en estos años ha permitido, ¿no?, la reducción de los derechos de las mujeres y sobre todo que esos derechos sean a veces relacionados, ¿no?, con algunas clases sociales y que la gente normal, las mujeres de la clase trabajadora y de las capas populares no puedan acceder.
Marco, pues muchísimas gracias por traernos todo esto sobre la mesa. Lo tenemos que dejar ya, pero nos quedamos con toda la información que nos has dado. Muchísimas gracias.
Bueno, es que ricasco.
Agur.
Agur.